Buenas tardes, Musas en las Ondas. Hemos comenzado con la música de NLAN, un grupo palentino muy querido y muy admirado por toda nuestra región y parte del extranjero. Castilla y León, puerta de la historia. Bienvenidos de nuevo a Radio Colores, querido Radio Escuchas. Bienvenidas y bienvenidos Carmen Diago, Aina Roger, Mónica Prádanos y Asier Aparicio. Y mandamos un saludo a Sandra de Arriba Cantero. Bueno, chicos y chicas, ¿qué tal el verano?
Muy bien.
Hola, Pilar. Muy bien.
Corto, ¿a que sí?
Siempre. Sí.
Bueno, pues nosotros inauguramos hoy Radio Colores, por lo menos en mi espacio Musas en las Ondas. El motivo de esta reunión de escritores y escritoras y sus musas es uno muy importante, hablar de Castilla y León de una manera diferente. Castilla y León, puerta de Castilla. Esta antología ya se presentó en su día en las librerías Ateneo y Cafetería Salón 15, aquí en Palencia, y en diversos lugares de Castilla y León, pero Radio Colores quiere contribuir a que vosotros, Radio Escuchas, lo conozcáis, ya que tenemos el honor de tener 5 participantes palentinos. La antología está compuesta por autores clásicos como Pedro Alarcón, Leopoldo Alas Clarín, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel Unamuno y Federico García Lorca. Junto a ellos, autores actuales y una nueva generación de autores emergentes, dice la contraportada del libro. En total, son, creo yo, que 34 autores, si no me equivoco.
Uh-huh. Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve presentación de los autores aquí presentes y haremos también de la ausente Sandra de Arriba. Porque va a ser breve, porque quiero que leáis cada uno vuestro relato, porque vuestro currículum es muy largo y no paráis. Qué bien que estéis tan creativos. Bueno, empezamos. Carmen Diago, profesora de literatura, escritora, colabora en 2 emisoras de radio palentinas, Acut y Onda Cero, muy amante del teatro, incluso tiene obras escritas, organiza eventos culturales en la cafetería Salón 15, presidenta de Esprosados y fundadora, ¿no?, junto con Aina y,
exacto,
y demás.
Junto con Aina, sí.
Y este año participa con el grupo Esprosados en un taller de escritura creativa en la UPP. Una mujer con mucha energía y ganas de hacer cosas nuevas. También ha participado como jurado en diversos certámenes. Seguimos con Aina. Aina, estudios de imagen y sonido. Aina, esto no sé si es exactamente así.
No, de comunicación, audiovisual.
Es que ahí yo tenía mis dudas. Escritora, secretaria de Esprosados junto con Carmen. Y luego otras compañeras como son Ana Blanco, Raquel Lozano, Jorge. Yo le digo Jorge sin miedo, pero es que es Jorge... En el apellido de Jorge,
bueno, ay madre, que nos han pillado.
Revista, a mí me ha pillado
Jorge también. Ramos.
Jorge Ramos, que es el de la revista.
Yo el digo, silencio es miedo.
El silencio es miedo.
Sí.
Forman el grupo de Esprosados. Dan el taller en la UPP y tiene un blog muy interesante. Os invito a que entréis en él. Dinos el nombre, Aina.
Esprosados.blogspot.com.
Exacto.
Vale. Le gusta mucho también el teatro, ¿verdad, Aina? Porque coincidimos con frecuencia.
Sí, sí, me gusta mucho el teatro, sí.
¿Has escrito algo de teatro tú?
No, yo de teatro nunca he escrito nada, ¿no?
Bueno, todo se andará, claro.
Todo se andará, sí.
Tiene un libro publicado y con ganas de llevar su escritura por todo el mundo. Este sí que se sale de la península porque en Mallorca también hace presentaciones, Aina.
Claro que sí.
Bienvenida, Aina. Y Mónica Prádanos, profesora. ¿De qué clases das?
Inglés.
Inglés. Ha publicado una novela, El secreto de la guardiana, que os la recomiendo. Yo es un género que no era muy partidaria, pero cada vez me está gustando más. Estoy entrando yo con otros compañeros vuestros escritores de Valladolid. También, sí, me va gustando ese género. Otra antología, Solo mi padre me quiere, microrrelatos. Eres sobre todo escritora de relatos fantásticos, ¿no es así?
Sí.
Obtienes formación con diversos cursos de narrativa en general, en literatura fantástica, ciencia ficción, microrrelato, narrativa infantil y juvenil, y ha participado como miembro del jurado en varias ocasiones. Tiene un premio al mejor comentario por el Club de Escritura de Fuente Taja.
Eso es.
Premio joven al mejor comentario de relato corto, Corte Inglés 2018. Si quieres aportar algo.
Todo muy bien. Perfecto.
Para no alargarnos. Y luego tenemos al único varón aquí presente, que es Asier. Asier, profesor, escritor de numerosos libros. Aquí hay que decir numerosos libros. Tesela, Barcos en la llanura, Tocalazán. Yo aquí tengo mis preferidos, ¿eh? Todos me han gustado mucho, pero tengo mis preferidos. Las voces y las piedras, La espalda cincel, El árbol nazarí, cuentos, una trilogía de Ventolino que les gustan mucho a mis nietas. Teatro, tiene 52 obras de teatro editadas, algunas ya representadas. Escribe poesía, canta, toca la guitarra. Chico. Sí. Tiene tres discos. Esta etapa la tiene un poco abandonada, ¿verdad?
Sí,
¿cierto?
Sí.
Y participó en el documental palentino de Eduardo Margareto, Canal de Castilla y El Sueño Ilustrado. En fin, muy conocido dentro y fuera de Palencia y muy querido. ¿Quieres aportar más cosas, Asier?
Ah, bien, perfecto, Pilar, sí. Lo que tú digas.
Carmen va a aportar algo.
Yo sí que quiero aportar algo de Asier.
Sí, venga, aporta.
Pues que en esta semana, en la biblioteca, en el Club de Lectura, van a trabajar la novela de Asier Tesela.
Lo he visto. Bueno,
yo lo he visto.
Y yo sé que en algún Club de Lectura también, sí. Alguno más que hay por Palencia también.
Pues a mí ese libro, que es el que me ha costado leer, fíjate, por los nombres, porque son tantos nombres romanos, tanto, y ahí de esto que dices, tienes que hacer lista, porque los demás, bueno, me los he comido enseguida y es que me encantan, les he regalado mucho también, porque sí. Pero el de Tesela ha sido uno de los libros que he tenido que trabajar con él. Entonces, bueno, pues a eso añadimos ese taller que es muy interesante y yo a ver si puedo asistir a alguno de ellos para, como me ha costado mucho, pues todavía que me cueste más. Bueno, contadme cada uno algún proyecto inmediato que tengáis, a corto o largo plazo, algunos que podáis, porque hay cosas que no se pueden contar.
Bueno, pues una cosa, yo no sé si se me oye bien, porque yo no oigo...
Sí, yo te oigo perfectamente.
Sí, vale. Sí. Yo ahora estoy escribiendo una serie de novelas de literatura infantil de una brujilla y aparte también algún relato por ahí y ya preparando más.
Vamos, que no paro.
No paro.
Bueno, pues ya nos dirás porque tendrás que venir a presentar el libro cuando
sí,
lo hayas
poco a
hecho,
poco y bueno, el que vendré antes espero que sea el que ya he acabado y otro infantil que he acabado también y están a la espera de premio.
Bueno, que tienes ya dos.
Sí, sí, están
dos ahí esperando.
Esos ya están enviados ya.
Bueno,
entonces te tengo que
la bruja pedir. Se llama Caluja.
Pues es que voy a tener que reservarte unos cuantos días con tantos libros, pero bueno, yo encantada de la vida, vamos, que muy bien.
Ojalá,
bueno,
ojalá.
Aina, ¿qué tienes tú en proyecto que sea contable? Lo que no se pueda contar, nada.
Pues sigo con mi blog y estoy pensando en hacer un libro con los relatos del blog. Pero...
Sí. Interesante, sí.
Así, cuando tenga un poquito más.
Sí, pues merece la pena porque son de verdad unos micro relatos o relatos muy bonitos y que sí que merece la pena. Carmen.
Bueno, pues yo, aparte de las actividades habituales, tengo que tomármelo con más calma y hacer un parón y centrarme en escribir. Porque es que si no,
¿te
Pilar...
¿Te comprometes, Carmen,
a que hagas
un parón y más esto? Y eso que pendiente de escribir, porque yo la llevo todo un año machacando.
Es verdad.
Dedícate a escribir.
Sí, porque es que si no, no puede ser. O sea, no puedes estar aquí para allá con mil cosas y luego tener la mente fría para decir, venga, ahora me siento a escribir. Que también somos humanos y o estás cansada o te puede el sueño o estás preocupada y no puede ser. Entonces eso es lo más urgente e inmediato que tengo y por lo que voy a apostar, pero fuerte ya este año. Creo que ya también me toca, porque si no, yo sé que aquí hay compañeros que me van a dar un azote bien dado.
Yo voy a estar como si fueras mi hija y dando, venga.
Me parece
muy bien. ¿Y Asier?
Pues yo casi al revés. Creo que un poco dejar tranquila la escritura, salvo que me vaya saliendo, ¿sabes? Que si tengo ganas de ponerme bien, pero que ahora mismo hay otras prioridades.
Sí.
Prefiero promocionar lo que ya tengo, que ya son muchas cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que es poco,
¿eh? Y bueno, voy escribiendo cosas. Estoy con cosas de ciencia ficción, que me está tirando mucho el tema
mira,
de la ciencia ficción y tal.
Sí, está cuajando muchísimo.
Pero,
¿eh?
Pero vamos, que nada en perspectiva, ¿eh? No...
Sí, bueno, pues también viene bien.
También
viene
es bueno,
es un relax. Y además que tenemos a un peque que...
Eso es, que sí.
Que ya ha empezado en otro...
Y a una mujer que bien dicho te dice, oye, ya te vale.
Sí, es verdad.
Es que además de todo eso, claro, están pues eso, las obligaciones personales que, bueno...
Claro.
Bueno, pues ya como nos habéis contado alguna cosilla, a ver, ¿qué me decís? ¿Qué ha supuesto para vosotros esta petición de la editorial Mar para hablar sobre Castilla? Contestad como queráis.
Pues profundizar un poco en lo que es la historia de Castilla y León, tanto con nuestro relato, que nos ha tocado investigar sobre lo que queríamos escribir, como leyendo el libro, conociendo lo que otros autores han aportado. Así que sí, ha sido un conocimiento vasto.
¿Opináis?
Yo personalmente fue algo que me emocionó mucho porque yo llevaba bastante tiempo con idea de hablar sobre la historia de las mujeres caballero de Palencia cuando lo oí en una de las rutas de la luz que hacen aquí en verano. Y lo tenía ahí, bueno, pues como una idea que tenía ganas de trabajar, pero que no nunca llegaba yo a sentarme. Y cuando me habló de la antología, dije, ¡ay, qué bien! Ya claro. Tengo, venga, voy a ponerme ya con esto a hacerlo. Y claro, para mí pues ha sido muy agradable poder contar esa historia y luego también todas las cosas que he aprendido de la propia antología, pues hombre, muy interesante, la verdad. Mm-hmm.
Cierto, que es un proyecto interesante, el trabajo de todos los compañeros, y en mi caso personalmente, pues ha sido un gran reto, porque yo nunca me había acercado a la hora de escribir a la literatura, al relato histórico, novela histórica, claro, y fue un reto. Tiene una parte muy interesante que es la de la documentación, porque yo personalmente me fui hasta la catedral para documentarme. Y claro, y aquí viene la parte más dolorosa, porque hay muy pocos datos del personaje sobre el que yo he escrito, Inés de Osorio. Pero bueno, ha sido interesante y la verdad que al final contenta con el resultado en general de lo que es la antología, sí.
Y bueno, yo pues cuando, como con Miguel Ángel Ruz, con el editor, ya había colaborado en otros libros y tal, pues cuando lo propuso, yo le dije, ole, me parece muy bien. Digo, porque es que es verdad que a veces nos quejamos mucho aquí, ¿no? De que no se saca en valor lo de aquí y tal. Incluso nos picamos de que otros lo saquen. Mucho, él es de Madrid, él es de Madrid. No te... bueno,
sí.
Madrid casi es Castilla. Sí. Casi es Castilla.
Es otra Castilla.
Pero es verdad que dices, joder, pues venga, claro que sí. Alguien que dé el empujón, ¿no? Entonces,
sí.
Me parece una gran idea. Él también lo ha hecho con autores de Valladolid, haciendo un par de libros de antología sobre Valladolid y tal. Bueno, mal que le pese a alguno dirá, pues tienen que venir de fuera a removernos y tal. No sé si de fuera o de dentro, pero alguien nos tiene que remover.
Exacto.
Y darnos la oportunidad.
Si nosotros no sabemos hacerlo, claro, pues qué bien que venga alguien de fuera a decir, oye.
Claro, agradecido eso de que hayan dado, nos hayan dado voz aquí unos cuantos autores, ¿no? Y bueno.
Mira, hay un libro que en estos momentos no me acuerdo ahora del título, pero que es... es estupendo, que nos habla de Castilla y sobre todo aquí de pueblos de Valladolid y Palencia. Noriega se apellida el escritor, que me encantó, estuvo aquí. Tiene unas imágenes preciosas de los pueblos de aquí de Castilla. Él es madrileño, pero siempre dice que cuando pasaba para las vacaciones de verano para Galicia, que siempre le gustaba. Y es que es un hombre encantador, además de lo bien. Es que es una prosa poética, ¿eh? Eso es, sí. Y es una prosa poética, estás leyendo, estás viendo la imagen y te pones a leer y dices, es que esto es poesía, bueno, precioso. Y también madrileño, de él ahora dice, se siente muy castellano porque está también, y volvemos a lo mismo, que es que Madrid son castellanos viejos y punto. Algunos ahora, si me oye un joven, dirá, ¿qué está diciendo? ¿Castellanos viejos? Pues sí, castellanos viejos. Bueno, cada uno de vosotros tenéis un relato, hablando de él, ¿cómo lo planteáis? Por ejemplo, Aina, quiero un varón. Háblanos de este relato.
Pues me interesa el tema de la universidad, la primera universidad de España, que fue la de Palencia. Entonces, pues pedí información a un amigo historiador, me pasé varios documentos, estuve investigando y a partir de ahí, pues me salió el relato. Me vino de repente, así pensé, ¿qué podría pasar en la universidad, no? Y me salió el relato pensando en los que no podían ir a la universidad, precisamente.
Claro, era un problema común.
Sí.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. Y nos va a hablar luego Mónica, pues de las mujeres caballero de Palencia, como has dicho anteriormente. Yo cuando he leído este libro me ha gustado mucho porque lo que estamos diciendo, lees de Castilla y León, lees historia y tal, pero hay cosas que de Palencia no las has leído. O ha sido una cosita
totalmente
así muy ligera que no te has enterado. Bueno, pues Mónica, las mujeres caballero de Palencia, explícanos algo de ello.
Pues, bueno, como he dicho antes, esta historia a mí me vino la idea de una ruta de la luz que pasa por la catedral, entre otros sitios, pasa por la catedral de Palencia y cuando hablan de la puerta de los infantes, te cuentan un poco la historia que lleva a que dos infantes, una era hija de un conde inglés y una princesa española, castellana, y otro era hijo de reyes españoles, pues cómo llega todo ahí, ¿no? O sea, hay una historia previa de un duque, el duque de Lancaster, que quería hacerse con el poder aquí en Castilla, y cuando llega a Palencia, pues resulta que en Palencia no hay hombres y las mujeres se atrincheran. En esa época había una muralla, y bueno, pues consiguen evitar que se hagan con la ciudad, y claro, a raíz de todo eso se firma la paz. Y entonces a mí me pareció una historia muy interesante de cara a valorar lo que, bueno, pues a la mujer, una época en la que las mujeres pues no tenían ni espadas ni nada y usaron lo que tenían. Y aparte de que me pareció una historia tan sumamente desconocida, de hecho cuando yo estuve investigando en ciertos, o sea, es histórico pero es leyenda, no se sabe muy bien qué hay ahí, ¿no? Y no hay mucha documentación tampoco, hay fechas que se contradicen, son por la misma época, pero bueno, en un sitio son 2 años más tarde, en otro, bueno. Pero me pareció algo muy interesante y para mí, pues también al escribirlo quería poner algo un poco curioso de Palencia, algo que, no sé, como que personificara un poco el libro, vamos, no el libro, vamos, el texto. Y entonces pensé en la catedral, pero la catedral en la historia como que no venía mucho a cuento, meterla en la parte de la historia que cuento yo no aparece apenas. Entonces lo que decidí, o sea, en ese momento me acordé de que en la catedral están las señoras cigüeñas, siempre posadas, una imagen muy bonita, y entonces incluí a la cigüeña en el relato, y ahí me lo pasé súper bien escribiéndolo, porque es la que relata la historia, la cigüeña, y me lo pasé muy muy bien, la verdad.
Muy bien. Carmen.
Pues en mi caso elegí Inés de Osorio porque anteriormente había hecho un escrito dedicado a la catedral. Entonces, bueno, pues investigando un poquitín me pareció interesante una mujer que no es, vamos, que no es noble, profundizar en lo que era su vida y por qué ese empeño y por qué una donación tan grande a la catedral para que concluyesen las obras. Entonces, bueno, pues poquitos datos he encontrado. Y bueno, pues al final descubres pues que era una mujer que tenía un gran sufrimiento porque no pudo tener hijos, por ejemplo. O sea, cosas que, fíjate tú, pues estamos hablando del siglo XV, pues temas que vienen a ser actuales. O sea, que es que no, cuál es el sufrimiento que puede tener cualquier mujer. Y bueno, pues interesante el cómo y el por qué decide ella donar esas cantidades de dinero a la catedral a cambio de, pues claro, obviamente, pues ¿lo cuento o no lo cuento?
Sí, porque luego vais a leer del
vale. Spoiler, bueno, bueno, lo decimos, venga, va. Porque además la antología está teniendo muy buena acogida. Bueno, pues luego, en definitiva, a cambio de tener derecho a estar enterrada en la catedral con un... o sea, un derecho que por linaje no le pertenece. Y bueno, pues a la hora de escribirlo la verdad es que me costó, porque tenía tan poquitos datos de su vida, incluso de su familia, y ella procede del señorío de Abarca de Campos, que yo decía, bueno, vamos a ver cómo lo hago. Estuve ensayando distintas formas y al final decidí, bueno, pues que lo más acertado y lo que más me podía hacer disfrutar y que fluyese todo lo que quería transmitir era en modo de, pues, una carta, una misiva que le escribía a su sobrino. Pero he sufrido, pero ha tenido su parte bonita. Ha tenido su parte bonita porque veías,
¿no?
Sí, porque veías, claro, sí, porque veías que ibas construyendo la historia y que iba contando lo que yo quería contar, claro, pues siendo fiel a los datos que tenía, es que no había más.
Sí, sí, muy bien. Bueno, también escribiste un relato de,
claro, de la catedral, por eso surgió, sí, porque claro, es la dama que está, tiene su a los pies a su doncella, como siendo infidelidad, y es la trenza de la que tiran los palentinos. Entonces, después de aquel texto de la catedral, me vine arriba y dije, ¡venga, Inés de Osorio!
Esto que aparecía en la revista Paco.
Claro, sí. Claro. Entonces me vine arriba y luego dije, ¡jo, Mari Carmen! Es que de verdad.
Sí, pues fue curioso también ese relato. ¿Y ahora le toca a Sierra?
Sí, yo quería comentar un poco al hilo de lo que han dicho mis compañeras antes de hablar de mi relato, que es verdad, ¿no? El hecho de investigar históricamente te ayuda mucho a entender tu pasado, a entender tu historia, ¿no? Pero también te ayuda a entender el presente, porque lo que decía ahora Carmen, dice, es que yo descubro a Inés de Osorio Y sin ser infiel a lo que ella cuenta, también puedo contar lo que a mí me pasa. ¿Pero por qué? Claro. Porque es que pasa el tiempo y todo sigue parecido, ¿no? Parecido. Y somos las mismas personas en distinto escenario, pero al final los dramas humanos
los sentimientos
son
los mismos.
Y los sentimientos son los mismos. Cierto. Entonces, bueno, eso es bonito, ¿no? A la hora de hacer novela histórica, de saber que tú también vas a ser historia.
Entonces, bueno. Vosotros seguro, ¿eh?
Sí, bueno,
vosotros seguro.
Tú también, porque... Pilar, que ahora tienes porque... una app que te van a escuchar por todos.
Sí, 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 lo vamos a inaugurar hoy. Me parece muy bien.
Ojo, pero así yo he descubierto que la parte de la documentación es muy bonita, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Muy trabajosa,
requiere,
¿verdad?
Mucho tiempo.
Sí, mucho, sí.
Es cierto. Pero es muy interesante y es muy bonita, ¿eh?
Oye, aprendes luego, muchas cosas.
¿Os dan facilidades para documentaros, que podéis ir con libertad o no, o todos son trabas?
Ah, no, no, no nos han puesto ninguna pauta ni ningún...
Sin problema.
Nos dejaron,
¿no?,
en la absoluta libertad.
Sí.
Sí, sí.
Además, hay sitios donde si tú, o sea, si quieres entrar a documentarte y tal, bibliotecas y son, o sea, es que hay una biblioteca, por ejemplo, de Japón, que por ejemplo, aquí en Madrid, que por ejemplo pone que nadie puede sacar libros salvo investigadores y tal. O sea, si tú acreditas, no sé cómo se acreditará eso, pero bueno, o sea,
sí, sí, pero
tienes
bueno,
que demostrar que eres un escritor y tal, y oye, pues
bien, porque,
no
oye,
todo el mundo
algo
puede
de seguridad
acceder.
También deben de tener,
claro, sí. Porque oye, si no, pues fíjate, ¿no?
Sí, Mónica ha dicho ventaja. Aquí en Madrid, estamos en Palencia.
Sí, bueno.
Se ha pasado,
en España,
se ha pasado de repente, se ha ido virtualmente a la biblioteca de Madrid.
Yo tengo que decir que en el caso de Inés de Osorio estuve primero en la biblioteca, nuestra fantástica biblioteca pública de Palencia,
de
con
verdad,
unos recursos increíbles y que espero que conozcan todos los palentinos.
Y que además se puede coger libros,
sí,
de toda,
sí,
Castilla y León.
Exactamente, sí, sí.
Que los pides y te los,
sí,
traen.
Sí,
sí,
no está mal.
Yo también he tenido ese servicio.
Y un libro que necesitaba me lo consiguieron. Y luego yo he estado en la catedral. Me acompañó Jesús, un compañero. Y no he tenido ningún problema, al contrario, me abrieron las puertas. Yo dije, mira, quiero escribir sobre esto, necesito, y perfecto, y yo,
sí,
todo tipo de ayudas,
sí, al,
la
revés,
verdad,
encantado,
sí, 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 sí,
sí, yo creo que
todo,
sí,
lo que sea,
sí,
dar difusión y tal,
sí, claro, sí, si es que eso es muy importante,
es que es verdad, sí, yo la experiencia es la misma, y además también muchas veces lo digo, que es que ahora hay un montón de cosas digitalizadas también, no es como antes, el acceso a las bibliotecas de archivos igual era más llegar allí, el trabajo más,
sí,
de campo, tal. Pero es que ahora es verdad que muchos lo han digitalizado y desde el mismo Google puedes conseguir mucha información también.
Que eso es, o sea, la, que, la, bueno, buena parte de Internet, claro.
Sí, sí. Y si acaso en alguna página a lo mejor te toca suscribirte, ¿no? Pero bueno,
bueno,
no pasa,
bueno,
nada. O sea, te pones tu contraseña y tu nombre y tal y ya. Sí, sí.
Oye, ¿es que os parece si leéis parte del relato o entero? Lo que queráis vosotros.
Lo que tú digas, Pilar. Bueno, yo no he contado, cuento rápido. El mío,
sí.
¿De qué va? Nada. Es,
ay, es verdad.
Es verdad.
Nada, sí,
que es que me he puesto a divagar ya de cosas. Nada,
y yo me he ido con tu divagación.
No te preocupes. Nada, Jorge Manrique, es el momento de su muerte, al final de sus días. Él muere en un pueblo de Cuenca, en una batalla singular, un poco tonta, porque ya casi la guerra con Juana la Beltraneja estaba acabada, ¿no? Quedaba muy poco, pero es un reto de estos medievales, ¿no?, en que sale el señor del castillo y más o menos se tienen tirria y él no puede negar el reto de un duelo, ¿no? Y entonces en una batalla, escaramuza más bien, ¿no?, pues él recibe un lanzazo en el pecho. Entonces yo narro aquí las últimas horas de su agonía, que fue larga, más de 24 horas, ¿no?, en la cual recuerda las coplas de su padre, ¿no?, porque las está viviendo. Entonces es un poco ese juego, ¿no?, entre,
sí, sí,
las coplas que él está viviendo ahora.
Es muy interesante también el relato de Asier. Bueno, la verdad es que el libro merece la pena. Desde aquí hago un llamamiento,
sí,
a que le compréis, que regaléis a la gente, a tanto castellano que tenemos por ahí, castellano leonés por ahí, por toda la península, pues eso, que lo regaléis, que cuando venga el cumpleaños o vengan a veros, o pues tenedlo ahí porque merece la pena. Es una manera original de contar la historia de Castilla y León.
Hay que decir que son relatos, pero que son novelados, que son,
sí,
cuentos.
Sí,
claro,
sí,
eso,
sí,
es muy,
sí,
interesante.
Pues
sí,
por,
sí,
eso, por eso es muy interesante, porque,
claro,
los relatos, la histórica,
te queda,
la novela
te llega
histórica,
más.
Llega así, porque además pues son muy curiosos, con cierta parte de humor,
claro,
pero todos seriamente escritos, vamos, que está muy bien. Bueno, pues empezáis a leer el relato. ¿Qué hacemos?
Yo preferiría relato, mejor
un poquito,
poco,
un cachito, un trocito.
Vale. Venga, pues
sí,
un trocito,
yo creo.
Vale.
¿Empiezo yo? Venga. ¡Quiero un varón! ¡Quiero un varón!, gritaba mi padre, y mi madre se escondía por las esquinas, dejando caer lágrimas como lunas llenas, porque ella no podía tener más hijos. Corría el año 1207, y mi padre era un letrado que había estudiado en el Studium Generalis de Palencia. donde residíamos, cuando la escuela aún no había sido reconocida por la iglesia ni por el rey. Era padre de 4 hijas, yo la menor, que contaba con la edad de 18 años. La pena de mi padre resurgía cada vez que llegaba mi onomástica, y por mucho que el confesor le dijera que había que resignarse, él entraba en cólera, se encerraba en el despacho y pedía que le trajesen las viandas. El enfado le duraba un día, justo el día de mi cumpleaños, y por eso no lo celebrábamos. Esa noche yacía en la habitación de invitados y no en el lecho conyugal. Cuando al día siguiente volvía a reincorporarse al mundo, su cara se había vuelto gris pero de rata y parecía más viejo que de costumbre. Así sucedía cada año, según yo recuerdo. A mis hermanas mayores ya las había bien casado con un agricultor de posibles, un letrado y un artesano textil. Y a mí, la pequeña, me había criado como mozuelo. Me enseñó a leer y a montar en corcel. Me llevaba con él de cacería y me dejaba leer sus legajos de leyes, lindes y desmontes, laudos, derechos reales y eclesiásticos que había aprendido en el Studium Generalis. Lo que más le gustaba eran las enseñanzas de Odo de Cheritón, quien utilizaba parábolas de animales para las enseñanzas morales. Cuando íbamos de cacería con la lanza y el arco y veíamos un animal, recordaba la parábola que le correspondía. También aprendí a bordar y a tocar el laúd como debía hacer una damisela, pero recordaba mejor las leyes. Y aquí lo dejo.
Vale, muy bien.
Bueno, mujer.
Una mujer muy completa,
¿eh? Una mujer muy completa, sí.
Para su época.
Sí.
Además, el vocabulario muy cuidado.
Sí.
Aina.
Sí, sí.
Los términos de la época.
De
y
leyes.
Sí.
Voy. Vale, pues las mujeres caballero de Palencia. Fijaos en esas mujeres. Caminan orgullosas, portando en sus tocas una banda de color rojo y dorado. Un privilegio de los caballeros que ellas obtuvieron gracias a su valor. Yo fui testigo de todo desde las almenas de la muralla y desde lo alto de la cabecera de la catedral, que sigue construyéndose. Mis plumas se erizan al recordar lo que sucedió. Espero que mi largo pico no tiemble demasiado de la emoción mientras os lo cuento. Corría el año 1388, eso lo sé muy bien. Siempre escucho a los hombres y a las mujeres de las ciudades donde me asiento, y las gentes de Palencia esa primavera estaban inquietas. Me pregunté dónde se habrían marchado los hombres jóvenes y guapos, que una a veces se aburre de estar durmiendo y echa un ojo o dos a esos muchachotes. Pronto me enteré de que el rey, al que llamaban Juan, los había enviado a la guerra. Estos humanos siempre están igual. Cuando yo era una cigüeña joven e ingenua, hubo otra guerra que duró muchos años. En esta ocasión se peleaban un tal Pedro y otro tal Enrique. A mí los nombres me dan más bien lo mismo. Al final todos los reyes son idénticos. Ambicionan algo y hacen que otros dejen a sus familias para ir a matarse entre sí. Menos mal que mi nido siempre está en el mismo lugar cuando regreso. Parece que a nosotras no nos consideran una amenaza. Dado que no había chicos guapos a los que observar, me dediqué a enterarme de lo que estaba sucediendo. El mejor lugar para los chismes es sin duda la plaza. Allí se reúnen las mujeres para comprar después de haber trabajado en el campo y alimentado a los animales. Yo tan solo tengo que posarme en alguno de los tejados, acurrucarme ahí muy quieta y prestar atención. Esa primavera se trataban pocos temas, aparte de los que concernían a un señor llamado Duque de Lancaster. Al parecer, este señor de nombre extraño se acercaba a la villa con un buen puñado de hombres armados. Hasta yo comprendía que su visita no era precisamente cortés. Se pronunciaba su nombre con miedo en algunos grupos, con ira en otros.
Muy bien.
Muy bien.
Esa cigüeña la vemos muchas tardes, ¿eh, Mónica?
Sí.
Es un espectáculo precioso.
Sí, pero se ha multiplicado a tope, ¿eh?
Sí.
Pero es por el cambio climático, ¿eh? Es porque ahora ya no hace tanto frío aquí en invierno.
Ah, sí.
Claro. Yo creo que eso, que no migran, que se quedan aquí.
Sí,
ya.
Carmen.
Primavera de 1492. Mi querido e idolatrado sobrino Diego. Dios os guarde y guíe vuestros pasos al recibo de esta misiva y os regale cada día la fuerza y la determinación que a mí me van faltando. Hoy no ha sido un mal día para mí, aunque intuyo que mi final está cerca. Vuestro recuerdo me reconforta y alimenta mi ánimo porque os escribo como si estuvieseis aquí conmigo y esto fuese otra más de nuestras muchas pláticas. por este medio y a su recibo, os confío el cometido que tantas turbaciones me causa. Os participo mis últimas voluntades para que veléis por ellas cuando la muerte venga a recogerme y mi alma descanse al lado de nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso y Redentor. Me siento débil y no reconozco a la mujer que vos reputabais sobria y soberbia, atenta y resuelta como la heredad en la que crecí. Recuerdo vuestra cara de niño, vuestros ojos chispeantes y vuestro orgullo al caminar cogido de mi mano. Pero vos ya no sois ese niño, ni yo soy aquella mujer. No, Diego. La vida se me escapa en cada aliento y solo soy poseedora de un cuerpo cansado que alberga un corazón jadeante. Mis pensamientos no obedecen mandatos y saltan a tiempos pasados, incluso cuando estoy absorta en mis oraciones diarias, aunque dentro de mí algo me dice que nuestro Señor no lo estima ofensivo, porque es conocedor de mi devoción.
Bien. También muy bien leído, el lenguaje de la época también.
Sí. Carmen, sí, lo claro. Has cuidado mucho.
Hombre, claro.
Estamos viendo ahí a Inés de Osorio.
Sí.
Bueno, pues vamos con Jorge Manrique. El tiempo se sucede. Horas en que don Manrique se prepara para el paso. Pero no, aún no se consuma. Lo rodean amigos, el dueño de la estancia, un sacerdote, y a todos sonríe y agradece, aunque sabe que cruzará el umbral en solitario. No duda del después, aunque desespera por el cuándo. En su intimidad se acrecienta la rabia. No nos toca escoger el momento ni la duración de este trance. Ya llega el alba. Quisiera haber muerto antes, de madrugada. Sin embargo, su honor disimula la dignidad de este mundo. Sonríe a todos mientras agota sus gestos amables. ¡Cuánto quisiera concluir! ¡Que me dejen solo! No entienden que quiero dormir, que habré de acostumbrarme a mi propia calma. Dos jinetes irrumpen con las primeras luces. Piden ver al herido por ruego del marqués de Villena. El enemigo se interesa por su estado. Los hombres acceden y se presentan como cirujanos. Los dejan hacer. Extraño honor el de la guerra, piensa Manrique. Tributa culto a los muertos que ella misma provoca. Pronto comprueba, a pesar de la gratitud hacia el gesto de sus rivales, decoro con decoro se paga, que no han venido sino a remover y causar más dolor a su dilatada agonía. No tiembla, no se queja. Acepta con alivio, tras corto plazo de inspecciones, la negación de sus cabezas. Consiento en mí morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura.
Nuestro querido Jorge Manrique, qué bonito. Oye, ¿qué os parece? Vais buscando el relato de Sandra de arriba. Leemos un poquito de su currículum, también abreviado, y ya que ella no puede estar aquí porque está Mónica en Madrid.
Está fuera.
Sí. Pues entonces ya es otra palentina. Y bueno, no hemos nombrado toda la lista de autores porque es muy larga, pero hay muchos de Valladolid. Y bueno, pues ya cuando compréis el libro, ya lo leéis allí.
Sí.
Bueno, pues ya habéis encontrado dónde está lo de sí. El relato. Sí. Uh-huh. Vale, pues leed un poquito del currículum.
Pues Sandra, de arriba, pone aquí, nacida en Palencia en 1981. Qué feo es decir la edad.
¿Cómo va a ser fea así? Si esa edad se puede decir.
Sí, esa es, bueno, esa es bonita.
Y todas, te voy a decir así, que todas son bonitas.
Pues sí, di que sí.
Porque ¿para qué nos vamos a quitar años si los años están ahí en los huesos?
Pues Sandra, va por tu juventud. A ver. Dice, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, muy vinculada a su ciudad natal, ha desarrollado su actividad laboral, mira, como guía en la Villa Romana de la Olmeda, y como profesora tutora en el Centro Asociado de la UNED de Palencia. Además, es miembro del grupo de investigación reconocido Patrimonio e Iconografía en la Corona de Castilla y colaboradora habitual del proyecto cultural La Bella Reconocida, impartiendo visitas temáticas en torno a la Catedral de Palencia. Ha publicado también varios libros y artículos de investigación con especial atención a la iconografía, obteniendo el premio extraordinario de doctorado con su tesis titulada Arte e Iconografía de San José en España.
Sí, bueno, como vemos, no es de Valladolid, pero es que su vida está muy vinculada, ¿sí? Sus estudios y todo.
Bueno, a Palencia. Que no, es de Palencia.
Es de Palencia.
Sí.
Ah, pensaba que era de Valladolid.
Lo que pasa que los estudios y todo esto es de Valladolid.
Uh-huh. Bueno. Pues nos van a leer una parte del relato de Sandra.
Bueno, venga, leo yo un poquito. El estruendo de las bombas al caer era ensordecedor, pero no parecía dominado por el pánico. Al contrario, su avance lento, fatigoso y renqueante contrastaba con las carreras frenéticas de quienes le rodeaban, una masa informe de rostros desencajados y ropas enlutadas a destiempo. Si alguien hubiera tenido tiempo de pararse a mirar, le habrían tomado por loco, aunque de fijarse mejor, se habrían dado cuenta de que ese caminar pausado obedecía a una más que incipiente cojera. No en vano, lo que arrastraba además de la pena eran 75 largos y vividos años. Recordaba que alguna vez, de joven, había jugado a vaticinar los años que duraría. Le costaba trabajo imaginarse a sí mismo como un anciano frágil, tembloroso y quizá un poco senil. Mirándose en el espejo a los 20 y pocos, con su barba prieta y sus ojos claros, aquellas fantasías se le antojaban casi enfermizas. Y sin embargo ahora, ¿quién te ha visto y quién te ve?, pensaba. Pero a decir verdad, tampoco entonces se habría podido imaginar que llegaría tan lejos, como adivinarlo aquel día en que su padre, harto de verlo emborronar papeles en la tienda que regentaba, decidió matricularlo en la Escuela Municipal de Dibujo. «Este crío es un artista, doña Francisca», le decían las clientas a su madre. Y ella sonreía a escondidas del padre, al que no le hacía tanta gracia. Sin duda esperaba que su hijo le sucediera al frente del negocio, detrás de un mostrador lleno de telas que el niño solo veía como inasibles lienzos en blanco. La claudicación del padre fue la redención del hijo, que oficializó su vocación aquella tarde en que atravesó las puertas del edificio municipal.
Muy bien.
Bueno, diremos, pues, ¿quién es este niño? Sea, pues es Asterio Mañanós. Sí. Es el pintor, discípulo de Casado de la Lizal. Uh-huh. Y claro, es que muere en la Guerra Civil en Madrid de manera anónima y no se sabe si de hambre, de frío, por las bombas o qué.
Sin saber. Entonces, bueno. Es un personaje para muchos desconocido, ¿sí?, pero que con este libro pues se le da, se le da notoriedad.
Uh-huh. Claro.
Bueno, vamos a poner un poquito a Nan. Algún día hablaremos del Nahán como personajes históricos también, son maravillosos. Bueno, y llega el momento de la despedida, pero no nos da pena, porque os aseguro que enseguida volveréis con nosotros.
Hombre, claro.
A contarnos vuestras nuevas creaciones, vuestra vida, bueno, vuestra vida lo que queráis, ¿eh?
Que esto no salva a mí. Eso es. Menos mal.
Bueno, nos vamos de Musas en las Ondas, todos con ese sabor castellano muy novedoso. Y, por cierto, muy agradable. Gracias por haber venido. Esta es vuestra casa. Estáis invitados a volver siempre que queráis.
Claro,
seréis
que
bien,
sí,
recibidos.
Un placer.
Gracias, Pilar.
Claro, gracias, Pilar.
Claro que sí.
Y gracias, Radio Escuchas. Gracias por estar ahí. ¿Qué haría yo sin vosotros? Musas en las Ondas se va. Hasta pronto. Estamos en Radio Colores en el 107 de la FM, emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en las redes sociales Facebook, Twitter. Hasta pronto. Oh,